está grabando. ¿No estabas grabando desde hace rato? ¿No puedes? Yo lo voy a hacer así nada más. Y me quedo con esto. ¿Dónde está mi? De los de mí aquí. Por favor. Si no vas a poner más de amigos sobre esta grabación. Ok. Yo me voy a quedar con esta, cacho. Y nada más lo voy a estar haciendo así. Ok. Para poder ver las eras, cada era, vamos a tener que contar con estos tópicos que se van a discutir brevemente para cada una de las principales eras. ¿Sale? Cada era tiene estos pequeños tópicos. El primero es un antecedente político, histórico y cultural más importante de esa era. ¿Sale? Si hablamos de la era del Evangelio, ahorita vamos a ver cuáles son los antecedentes políticos, históricos y culturales más importantes. También tenemos el tópico que es movimiento y desarrollo religioso más importante que ocurrió en esa era. La otra es las disputas doctrinales, herejías y prácticas religiosas más importantes en esa era, los más destacados personajes y grupos de personas involucradas. Por ejemplo, la Reforma, un personaje importante.
No,
más importante, más conocido, ¿sale? Pero eso lo vamos a estar viendo en cada era. Y por último, el principal impacto de este periodo en la historia de la Iglesia cristiana. ¿Ok? Esta materia me gusta mucho porque no sé cuántos de ustedes. La gran mayoría de los católicos siempre te dicen cuando les predicas, es que mi iglesia es la verdadera. ¿No? ¿Qué te ha pasado? Y tú, ay, como, vaya, dame otro cuento, ¿no?
Ahí viene donde, o sea, ¿cómo va empezando, por ejemplo, el celibato? ¿Cómo va empezando todo eso?
¿No? Sí, donde nacen los papas, por qué nacen los papas y todo esto lo vamos a ver bien. ¿Sale? Pero en cada era, ¿ok? Gracias, mucho. Y entonces, me gusta mucho esa materia porque podemos ver cómo es que nació nuestra iglesia, ¿no? De repente dicen, ¿qué iglesia eres tú? ¿Qué religión eres? Y tú, soy pentecostés de la iglesia, tal, 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 ¿no? Entonces no somos así, somos cristianos, pero tenemos una denominación, ¿ok? Y vamos a ver cómo surgimos, pues, ¿por qué la iglesia? ¿Ok? Y nuestra primera era es la era del Evangelio. Si quieren anotar, como gusten, de todos modos van a tener su libro. Yo de todos modos no me pienso chutar todo el libro, porque está muy grueso, ¿no? Entonces, voy a sacar lo más relevante de esto y pues nos sirve lo más relevante para estudiarlo y para los próximos exámenes, ¿ok? La era del Evangelio. En la era del Evangelio, sin esta era, no hubiera existido, pero para nada, lo que ahora estamos aquí teniendo, ¿no? Una iglesia. ¿Por qué? Porque sin el nacimiento de Cristo, sin su crucifixión, sin nada de eso, no tendríamos un fundamento en nuestra fe. Así que en este periodo de la era del Evangelio tenemos. Yo no puedo darlo. Ok, la era del Evangelio, el nacimiento de Cristo, el ministerio de su vida, es lo que comprende esta era. La confesión de Pedro, ¿se acuerdan de esa confesión que él agarra? Y bueno, ahorita lo vamos a ver en un versículo. Y toda la iglesia piensa que a través de esta confesión que él hace, y Jesús le empieza a decir: tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero pues estamos como que está muy confundido ese versículo. Bueno, ellos. Entonces lo vamos a estar viendo. También lo que es la iglesia que sería edificada en Cristo, en la cruz del Calvario, la resurrección corporal de Cristo cuando Él resucita, la gran comisión para la iglesia. ¿Alguien sabe cuál es la gran comisión? Sí, están muchas todos ustedes. Ok, la gloriosa ascensión de Cristo, ¿sale? Porque eso es importante también. Tiene que haber testigos. La iglesia empieza a formarse. Desde sus inicios, cuando Jesús les pregunta en Mateo 16:13, ¿sí tienen su Biblia?
Sí, sí.
Perfecto, la abrimos ahí en Mateo 16:13. Esos fueron los inicios de la iglesia, o más bien de la historia de la iglesia. No. Mateo 16:13. Por favor. Hasta el 19, perdón.
Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces
18 y 19 también, ¿no?
Y yo también te digo.
Eso es lo importante.
Que tú eres Pedro y sobre esta roca, para mi iglesia, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Ok, aquí en este versículo muchos católicos lo confunden, y aquí es donde nace su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y te daré las llaves del reino. Entonces, a través de este versículo existe la confusión de que Pedro es el elegido, sale por Jesús para continuar el evangelio. Pero pues esto es imposible, porque también está Pablo, y a Pablo no le dijo ten las llaves o tú eres este. Y Pablo fue, digo, aquí entre nos, entre Pedro y Pablo, Pablo es para mí, digo, en lo personal, porque cada quien tiene su elegido. Yo soy consentido.
Pablo, también a Pedro, ¿no? Cuando entraron en el legalismo, Pedro, o sea, Pablo corrigió a Pedro cuando estaba entrando.
Claro, ajá. Cuando decía, es que no debes predicar, ¿no?
La ley quería entrar.
Exactamente. Entonces, pero bueno, sí, no, bueno, tal vez en ese momento se le cruzó el camino ahí. Pero no fue así, sino que simplemente si leemos el contexto de nuestro versículo, agarra y le dice Jesús a sus discípulos, ¿quién soy? Entonces dicen, no, pues tú eres Juan, y otro, no, pues tú eres Elías, no, pues tú no sé qué. Entonces viene Pedro y bien lleno del Espíritu Santo, no viene espiritual, llega y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviendo. Entonces Jesús le dice, bendito eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Porque exactamente, ¿quién es? Jesucristo, porque dice, Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. ¿Sale?
Que dice también la piedra que empezaron los
desechados. Es otro versículo.
Pero sigue lo mismo.
Exactamente. Es un, se complementa. Pero aquí lo que está diciendo, y es una confusión, porque él está leyendo, si leemos el contexto, dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, ¿quién es la roca? Yo soy la roca. Edificar en mi iglesia, ¿sale? ¿Y nuestro fundamento quién es entonces?
Jesucristo.
¿Va? Ok. ¿Se cambió? ¿No vio? ¿Sí, no?
Sí.
Ok, durante su ministerio Jesús probó con sus palabras y sus obras que Él era el Mesías, el Salvador del mundo prometido en el Antiguo Testamento. Yo la verdad no entiendo tanto a los judíos cómo es que tanta profecía, tanto que leen y nada más no pudieron entenderlo, ¿no? Pero bueno, esa es una venda que estaba en sus ojos y no lo veían. También dice que satisfizo las verdaderas necesidades del pueblo. ¿Sale cuáles necesidades? De enfermedades, de pobreza y de pobres de espíritu. Llamó a numerosos discípulos, entre los cuales hubo 12 apóstoles, a quienes entrenó para que continuaran su ministerio después de su ascensión. ¿Sale? Pero se pisó el cabo. ¿Qué padre hubiera sido, ¿no?, que Jesús mismo nos entrenara a nosotros? Que Él estuviera parado aquí en este momento y tú así de, tú enséñame, quiero empaparme, ¿no? Y Judas así como que sí quiero, pero como que me gana la pereza, como que me gana la flojera. Entonces, Jesús mismo hizo todo eso en su ministerio cuando lo empezó, ¿ok? Nos enseñó cómo ser salvos, cómo tener una adecuada relación con Dios. Aquí vamos a ver algunos momentos importantes durante esta era que había unos religiosos que, de verdad, o sea, cómo no tenerlos aquí para pues, corromearlos, ¿no? Todo lo que hicieron. Cómo tener una adecuada relación con los hombres. Por ejemplo, aquí se acuerdan cuando estaba un fariseo orando y el fariseo oraba así, ¿no? Y el publicano, gracias porque no soy como este, ¿no? Entonces él vino a enseñar que esa relación era pésima. Entonces él nos enseñó eso. Qué lejos de él todos los hombres estaban perdidos. Que él era el único camino para llegar a Dios. ¿Cuál es ese versículo?
Juan
14.6. Eso hay que tenerlo así como los niños, aprendido, porque es que está bien importante, ¿sale? Él es el único camino, que la fe, creer en Él, era el único requisito para la salvación, ¿sale? No hay otro modo de ser salvos. y lo que enseñaban, ahorita vamos a ver qué enseñaban los fariseos. Cada uno tenía su propia secta, cada uno tenía su propio sentir y su religiosidad y su aparente espiritualidad. Decía también, él enseñó que el perdón de los pecados era posible solo a través de ¿quién? Que una persona no puede ser lo suficientemente buena o hacer obras lo suficientemente buenas para obtener la justicia necesaria para tener una adecuada relación con Dios. Es una mentira que el diablo siempre ha puesto en el corazón de las personas. Pórtate bien y te va a ir bien. Si alguna vez alguno de ustedes como papá les decía, bueno, son como cuatro mamás, ¿no? ¿Alguien aquí es? Ah, bueno, tú todavía no le dices, pero no le digas, no le vayas a decir. Si te portas mal, te vas a ir al infierno. ¿Sale? Siempre, mi abuelita me decía eso. Es una mentira, porque si te portas mal, te vas a ir al infierno. Eso no está bien. ¿Sale? Yo me quedé traumado. Así, ya no me voy a portar mal, porque sí. Entonces, no le digas eso a tu hijo. Con su muerte, Jesús, como el Cordero sin mancha de Dios, realizó una vez y para siempre el completo sacrificio expiatorio por el pecado. Proveyó el medio para tener acceso a Dios y llevar a cabo la reconciliación del hombre pecador con el Dios Santo. ¿Se acuerdan esta imagen de la separación de Dios y el hombre? Y viene Jesús como una cruz. Si lo han visto en los folletos, ¿no? Es una comparación aquí. Es
un puente.
Un puente, es un medio. ¿Sale? Y aquí ya había, por lo que estaba pasando en esta era, es que los fariseos y los religiosos de ese tiempo empezaron a construir puentes falsos. Pero Jesús es el único puente. ¿Sale? Y con su hablando un poco del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuál era para poder ser perdonados sus pecados que tenían que hacer los
judíos? Sí, bueno, sí. O sea que mataron, sacrificaron el cordero para que sus pecados
fueran colocados. Colocados, pues sacrificaban el cordero. Y si no tenían mucho dinero, ¿qué hacían? Una palomita, ¿no? Sí, no se acuerdan, estamos también repasando. Ok. Resurrección, con su muerte del Señor, la resurrección y ascensión. Destruyó el poder del pecado y de la muerte. Libró al hombre de la esclavitud de Satanás y el pecado, proveyó una prueba positiva de que la esperanza de una resurrección corporal y de una vida eterna con Dios eran reales, ¿sale? En ese momento ver a alguien que resucitaba pues como que no era normal, ¿no? Y creo que ahorita tampoco. Entonces recuperó su anterior posición exaltada y vino a ser la cabeza de la iglesia. Con su muerte Jesús él la agarró y recupera lo que era suyo, ¿no? Su trono, ¿se acuerdan? Ok. Es que tengo dos computadoras encima aquí dentro. Para los que escuchan el mensaje. Aquí. Ok. Principales antecedentes políticos. ¿Se acuerdan que es el primer tópico, no? Uno de los primeros. En ese momento lo que pasaba es que había estado y estaba haciendo. No, espérense. Bueno, había estado y estaba siendo políticamente y militarmente controlada por Roma, los judíos, desde el año 62 antes de Jesucristo, y estaba provisto por un gobierno fuerte, buenas carreteras, edificios impresionantes y orden civil. Creo que en la historia, yo cuando decía eso de las carreteras, es que ellos inventaron las carreteras. No sé si alguien me deja mentir, los romanos empezaron a construir las carreteras. Ellos empezaron con este movimiento. Entonces, políticamente y militarmente, todo como que estaba bien, ¿sale? ¿Se acuerdan que hubo un cautiverio para los judíos?
Sí.
¿Quién es cautivó?
Babilonia.
Exactamente. Ellos de alguna forma han estado controlados desde ese momento. Bueno, primero eran los egipcios, y luego se recuperaron, y luego los cautivaron. Y otra vez en este momento, antes cuando estaba naciendo Jesús en Jerusalén, estaba siendo invadido por Roma, ¿sale? Entonces, tenía un lenguaje común que era griego vulgar o koiné. Estaba influenciado por la cultura, la filosofía y los progresos intelectuales griegos. Su cultura era una mezcla de las culturas judía, griega y romana, ¿sale? Como nosotros también, pues mexicanos como que no somos, ¿no? Tenemos como que ya así una cultura y una cultura y sobre otra cultura, ¿sale? ¿Hasta ahorita vamos bien?
Sí.
¿Se cumplió? No se cumplió. Principales movimientos y desarrollos religiosos. La sociedad de la era del Evangelio era politeísta. ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra?
Sí.
religioso, ¿sale? En este momento, pues Roma invade ahí con a los judíos y cada uno de ellos, pues como que se esparce, ¿no? ¿No? Pues vamos a poner nuestro templo aquí de no sé quién y vamos a tener ídolos de acá y acá. Roma permitía que todos los pueblos conquistados practicaran su propia religión siempre y cuando esta no promoviera inquietud ni insurrecciones o levantamientos. ¿Se acuerdan de esa película de la de... No, la de Gladiador, ¿alguien la vio?
Sí.
¿Se acuerdan que cómo eran los romanos y colonizaban así y peleaban contra los bárbaros y peleaban contra no sé quién? ¿Sí se acuerdan más o menos? Entonces este tipo de cosas pasaba durante el nacimiento de Jesús, durante toda esa era que fue la era del Evangelio. ¿Sale? Roma era un conquistador, eran los más poderosos en el mundo, por así decirlo. Lo que eran los egipcios antes, ya eso ya no servía. Ahora Roma era el que estaba, tenía el control del mundo. Así que ellos, aparte, permitían, pues bueno, ya conquistamos a los judíos, pues que adoren a su Dios, no importa. Siempre y cuando no se levanten en nuestra contra ni nada, todo está perfecto. Entonces, promoviendo ahí, no, siempre y cuando no se promoviera esas cosas, los levantamientos o rebeliones. El judaísmo era reconocido por Roma como una religión oficial, ¿sabes? O sea, era importante señalar que los romanos decían, no, pues tienen sus sinagogas, perfecto, nadie los moleste, nadie les diga nada. ¿Sale? Como en Chiapas, ¿no? Que no pueden ser cristianos. No, vamos a matarlos. No sé qué tanto esté el asunto ahorita, pero hace como 3, 5 años los mataban. Igual en la India no puede ser cristiano porque te matan. O los musulmanes igual no puede ser cristiano. Bueno, ellos permitían que tuvieran su religión, siempre y cuando no se levantaran en armas, hicieran alguna revuelta. Sin embargo, el judaísmo estaba saturado de legalismo y de una salvación basada en obras. ¿Se acuerdan que les decía esto? Pórtate bien y te vas a ir al cielo, si te portas mal, al infierno. Y eso, yo por lo general cuando hago un grupo familiar, las personas me dicen eso, es que, ¿cómo puedes ser salvo? No, pues haciendo lo bueno, haciendo esto y esto y esto. Y esta salvación se encontraba en esta era también, antes de que viniera Jesús y hablara de que Él era el camino y que la salvación era por qué. Bueno, Jesús dijo que la salvación era por fe. Salud, por medio de la gracia, por medio de la fe. ¿Ok? Las principales rivalidades religiosas se puso. Bueno, creo que sí. El judaísmo estaba centrado en la observancia del sábado, la sinagoga y la obediencia de la ley mosaica. ¿Cuál es la ley mosaica?
La ley de Moisés.
Las tablas de la ley, el Pentateuco, todo lo que Moisés dijo, ¿no? Todos los mandamientos que él dijo. Entonces estaba centrado el judaísmo en todas esas cosas, ¿va? Como medios para demostrar la justicia individual. El judaísmo estaba lleno de falsas doctrinas y ritos religiosos carentes de significado, ¿sale? Por otra parte, el emperador romano era considerado un dios y adorado como tal, ¿sale? El emperador romano era como en la película de Gladiador, que se muere este emperador. ¿Sí la vieron? ¿Quién no vio la película de Gladiador? ¿No la vio? ¿Y todos los demás? ¿Sí? ¿No? ¿Es que se ha dado en China entonces? Porque okay, veanla, está muy padre. Está muy padre.
El cuate este manda a su papá para traer. Eso mata a
la
gladiador,
manda
a
su familia.
Porque no
me gusta
la violencia.
Bueno, no está bien, pero la película es como un poco histórica. Entonces sí se aplica, bueno, está muy padre. Pero sí tiene algo de violencia. No tanto como las películas de ahorita, pero sí. Porque fue una de las primeras. No, 300 es la mensura. Ok, entonces en esta parte, pues el emperador era el que gobernaba y el emperador era un dios. Yo vi apenas un chip y lo vamos a estar viendo después en las otras eras. Se llama Papi, no sé si ya lo han visto, es un chip. Y ¿sí? ¿Cuál es? Se llama Papi. Y entonces aquí pone una caricatura y sale el emperador de ese tiempo de Roma, y sale la caricatura de un papa. Entonces los dos es lo mismo, ¿sale? Cambiaron al emperador por el papa, pero al fin y al cabo, él gobernaba, él reinaba, y hasta la vez, aparentemente, pues nosotros no lo decimos por él, pero sí manda, ¿no? Aunque dicen que la separación religiosa y Estado no cambia. Según sí, pero no es tan así. ¿Ok? Entonces, Los griegos eran también politeístas, eran muchos dioses, estaban atrapados, los judíos, en la filosofía, el misticismo y los asuntos intelectuales. Los judíos esperaban al Mesías como un político que vendría como rey a liberarlos del gobierno de Roma. No sé si eso lo vieron en el Antiguo o Nuevo Testamento, que los judíos esperaban a un Jesús así, montado en un caballo y con un ejército, ¿no? Así, órale, vamos, venimos a rescatarlos de la esclavitud. Pero no era eso lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Entonces, como que no lo aceptaron como tal, por esas razones, ¿ok? Los judíos también tenían muchas sectas religiosas, lo que estábamos hablando hace rato. Tenían muchas sectas, entre las cuales estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. ¿Saben? Los celotes... No, miren, voy a investigar estas dos palabras, pues se las voy a traer para la próxima. ¿Alguien sabe lo que son los celotes?
Bueno, un cenote.
Los cenotes, no es, bueno, pero son otras cosas.
Oye, uno de los apóstoles era un celote, ¿no?
Era un celote, por eso les pregunto. Uno de los apóstoles que se llamaba Simón, pero era Pedro, era Simón el celote, no, ese era Mateo, ¿no? Mateo el publicano. Entonces el celote. Lo que pasa es que en la era que estamos viendo, en la era del Evangelio, existía un levantamiento de personas judías que no aceptaban el gobierno de Roma, como clásico todo el mundo, ¿no? ¿Quiénes son los que podrían ser los celotes en nuestro tiempo? Los zapatistas. En este caso, no queremos el gobierno. Ajá, tipo así, ¿no? Tipo de que no quiero, soy rebelde y no quiero. Por eso era uno de los.
López Obrador.
Es un celote de nuestro tiempo. Pero es una causa injusta, ¿no? Lo de él. Bueno, no sé. Yo no me meto en la política. ¿Cambió?
No.
¿Cambió?
Sí.
Ok, las principales rivalidades religiosas. Herejías y prácticas religiosas. Este me impactó cuando estaba haciendo el tema. Y aún en nuestro tiempo, dentro de la iglesia católica, bueno, la católica sí son buenos religiosos porque no aplican lo que dicen en sus vidas, o inclusive en nuestra misma iglesia puede existir un legalismo, una religiosidad de decir, no, eso está mal, no, eso no, eso está el diablo, y el diablo está hasta en la sopa, ¿no? Entonces también aquí existía la creencia de que a través de la observancia de la ley una persona podía ser lo suficientemente justa para entrar en el reino de Dios. Si tú no eres bueno, tú te vas al cielo, ¿no? Te quedas aquí o te vas a limpiar. La creencia de que solo el hecho de haber nacido judío garantizaba que una persona fuera miembro del reino de Dios. Uy, pues qué padre, todos los mexicanos, si naces mexicano, te vas al cielo, eres parte del reino de Dios. Y ya le dices, haz lo que quieras. Vamos, estaría padre, ¿no? Pero no es así. Entonces, la carencia del conocimiento acerca del estado de perdición del hombre y de su necesidad de arrepentimiento. La creencia de que Dios aborrecía a los pecadores y se alegraba de su muerte. ¿Sale? En este caso, para los judíos, ¿quiénes eran los pecadores?
Los gentiles.
Los gentiles eran los pecadores, ¿sale? Y Dios los aborrecía, según los fariseos, Dios no los ama, Dios no los quiere. O sea, ellos estaban concentrados en lo que ellos creían, pues, ¿sale? Ya ni tanto lo de la ley, lo de los profetas, de Isaías, ellos no creían en eso, solamente creían en lo que ellos pensaban, ¿vale? Cuando conozcas a una persona así, dale la vuelta y dile, bye, ¿sale? Porque esa gente nomás hace mal. Por ejemplo, ayer, vino un hermano y me dice, oye, hermano, fíjate que se vino un hermano a mi bar, tiene un bar, es cristiano, pero rico, es un restaurante, y dice, ¿sabes qué? Es que me dijo que Marcos Vida es del diablo y que no vaya y que no sé qué. Y yo digo, ¿quién te dijo eso? No, pues fulano. Ay, no le hagas caso, ese cuate, mira, lo sacó el hermano primo y de aquí lo corrió el pastor que estaba antes. Lo corrió porque era un mentiroso, lo corrió porque era un mal profeta, se le acercaba una señora y le decía con un perfume, dice el Señor que tú te tienes que casar conmigo. O sea, son sus ideales, ¿no? Bueno, es un hermano que no quiero quemarlo, pero me bien. Ok. La creencia de que solo las acciones eran pecaminosas, las actitudes no. Entonces, las actitudes cuentan muchísimo, ¿no? Inclusive ahorita en nuestro tiempo, si no tienes una actitud correcta, pues como que no está muy bien, o no está acorde lo que haces. Por ejemplo, vas a un grupo familiar y vas con tu carota así, ya llegué. Entonces, y las personas así, no quiero que vengas. Es una mala actitud. Entonces, ¿qué tienes que llegar a esa casa? ¿Por una qué?
Buena actitud.
Por una actitud, ¿sale? Entonces, las actitudes son importantes para ti. la creencia de que habría dos mesías diferentes. Yo no sé de dónde sacaron esta creencia, no sé en qué parte de sus leyes o de los libros proféticos está, de que solamente iba a haber dos mesías, uno para sufrir y el otro como un rey. Ni siquiera entiendo el propósito. Bueno, ellos creían en eso en ese tiempo. La otra era la negativa a creer que Jesús era el Cristo, que no era Dios encarnado. ¿Qué? ¿Alguna duda? Híjole, se salió. La compu lo tiene. Ah, con razón dijo videos de Gilson, ¿no? ¿Ya se ve?
Historia de la iglesia.
Tengo un problema, cacho. ¿Se salió? Sigue. Los principales grupos de personas involucrados. El número uno.
Elías.
¿Crees que Juan el Bautista es Elías?
Tiene que llegar Elías, dijeron que había venido
y
refiriéndose a Juan.
Ahora hay otra teoría que dice que no es Juan el Bautista, perdón. Dice, Juan apareció en el escenario de Israel como el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sale en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan cuántos todos los profetas? ¿Alguien me puede nombrar de aquí algún profeta?
Isaías.
¿Daniel?
Jeremías, Oseas.
¡Pérese! Como que están friones allá en esa parte. Medías, Habacuc, Daniel. Frescos, profetas, vamos, están ahí Daniel, Jeremías, Habacuc, Lamentaciones, iba a decir. Entonces, aquí el último del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, sale y aquí acaban los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quién es el profeta del Nuevo Testamento? Ay, él es el último del Antiguo, pero sí aparece en el Nuevo, pero ya, él es el último. Y entonces apareció, Juan apareció en el escenario de Israel como el último de los profetas del Antiguo Testamento después de 400 años de silencio profético. ¿Sale? Ya no había profetas, 400 años, ¿sale? Pregunta de examen, 400 años de silencio profético.
¿Desde Malaquías hasta Juan? ¿400?
400 años. Pregunta de examen, ¿Ya no qué?
No,
ese es del Antiguo Testamento. Se acaba con Juan y empieza Jesús, el profeta del Nuevo Testamento. Ya después, cuando hablamos de ministerio profético, pues todos nosotros somos, pues podríamos decirse profetas. ¿Por qué? Porque nosotros profetizamos la palabra de Dios. Cada vez cuando se acuerdan, cuando viene Pablo y le dice a los hermanos en el Nuevo Testamento. Bueno, le dice a un grupo de personas, dice, más me preferiría que profetizaras, que hablaras la palabra. Nosotros profetizamos cuando hablamos la palabra. Dice, más que hables que en lenguas, mejor profetiza para que la gente entienda y sea sana. ¿Sale? Y me dice que todos aquí hablan en lengua, ¿no? Y tienen dos nuevas. ¿Eh? No, no entiendo nada, yo mejor. Se espanta. Yo cuando oí eso me espanté también. Ok, desafió al pueblo judío, especialmente a sus líderes religiosos. ¿Alguien se acuerda qué les dijo Juan?
Sí, actúen como con una obra de arrepentimiento.
¿Sí?
Arrepiéntese para el perdón.
No,
estoy confundiendo, hermana.
Bueno, está hablando de Juan,
No, de Juan, estamos con Juan. Bueno, voy a traer mi rayo láser así, bueno. Ok. Desafió al pueblo a sus líderes a que se arrepintieran y volvieran a Dios alejándose de sus pecados, de su legalismo y su ritual religioso. Juan preparó el camino para Jesús. Juan, a la verdad, era una amenaza para la religión establecida. ¿Y qué le pasó a Juan por eso?
Lo decapitaron.
Herodes Antipas lo decapitó. Sale nuestro próximo. Nuestro siguiente grupo de personas involucrada en esta era, Jesús de Nazaret. Aunque Jesús probó que él era el Cristo, el Mesías, fue rechazado como rey por los líderes religiosos y fue crucificado, adivinen en qué año.
¿33?
33 después de Cristo, ¿no? 33 después de Cristo. Pues con él empieza nuestro calendario. Entonces, ¿en qué año fue crucificado?
33.
¿Sale? La verdad que Jesús enseñaba, amenazaba al centro del judaísmo como estilo de vida, ¿sale? Los fariseos, todas esas personas, no, toda la salvación es así, es acá, y Jesús viene y dice que no, en mí no cree, no va al Padre. Entonces, oye, ¿cómo crees? ¿Quién eres tú? ¿Sale? De no ver, este es como un repaso, esto ya todos lo sabemos, esta era ya, creo que cada uno de nosotros, oh, pásale la Biblia. De no haber resucitado Jesús como lo había predicho, el movimiento llamado cristianismo hubiera tenido un brusco final, ¿sale? Jesús no resucita, ¿qué pasa? No, ya se murió, ya vámonos, cada quien a su casa, Pedro a pescar, el otro a cobrarle los impuestos, Juan, no sé qué hacía Juan, pero bueno, cada quien se regresaría a lo suyo, ¿no? Y no estaríamos en este momento aquí. Pero Jesús agarra y se levanta de la tumba, todo el mundo empieza a creer en él. Si existen muchos dioses, existen muchas religiones, pero dime tú dónde está Buda, dime tú dónde está Alá, dime dónde está, están muertos. Nadie resucitó, solamente Jesucristo es el que resucitó, se levantó de la tumba, y esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, es nuestra fe, ¿sale? Fue la resurrección de Cristo la que avivó a los apóstoles y propagó el cristianismo hacia todo el mundo, ¿sale? Resucitó y bueno, lo predicaba. Los líderes religiosos, importantes grupos de personas en esta era, ¿quiénes? Todas esas preguntas de examen, ¿no?
De la primera era.
Ok.
Está en el libro.
Está un poco enrollado así, es mucha letra, pero sí está en el libro. ¿Sale? Y cuando lo tengamos, pues no sé si lo quieran subrayar o lo quieran anotar. Los principales líderes religiosos como Caifás, el sumo sacerdote, y Anás, sus suegros, eran quien controlaban el Sanedrín, pues la gente que se juntaba ahí, el grupo, como el pastor, cuando en las juntas de los miércoles de los pastores es el Sanedrín ahí de la iglesia.
Además, ¿quién más?
Anás y el sumo sacerdote y su suegro. No sé si Anás era el suegro o era un suegro aparte. Era quien controlaba el Sanedrín y lograron que Jesús fuera rechazado y crucificado por el pueblo. El siguiente sería Poncio Pilato. ¿Alguien se acuerda qué hizo él? A ver, en esta mesa.
Sí.
Son muy participativos aquí. A ver, ¿quién era Poncio Pilato? ¿Qué hizo Poncio Pilato?
Se
lavó las manos. ¿Y qué más hizo?
Era un gobernador.
¿Un gobernador? ¿Qué más hizo? Aparte de lavarse las manos.
Él no quiso participar en la muerte.
Ajá, se lavó las manos.
Puso el letrero también de
los judíos. Y fue el que pues mandó a crucificar a Jesús a través de los judíos. Sí, dijo que no, y allá va de nuevo y otra vez tengo que traer, pero ya va. Si vieron la película, no tanto por el ámbito, nada, es cierto. No es bueno ver películas, porque somos visuales de alguna forma, entonces. Y bueno, ahorita yo les voy a recomendar una película para nuestra clase que se llama Martín Lutero, ¿sale? Entonces la van a vender ahí en los discos acá, 15 pesos. Ok, Poncio Pilatos fue, sin advertirlo él mismo, usado por los judíos, y los mismos judíos lo usaron sin él saberlo, para crucificar a Jesús, aunque Jesús era inocente. El deseo de Roma por la paz y el orden, y su disposición para mantener la paz entre sus diferentes grupos religiosos, contribuyeron a la muerte de Jesús, ¿sale? Viene Poncio Pilatos y dice: ¿sabes qué? Yo no quiero tener problemas, no quiero que estén en la revuelta, estaban ahí todos ya bien calientes y queriendo matar a Jesús. Y entonces, agarra esa cosa que ya nos lleven, ya pues, mate, ¿sale? ¿Para qué? Para crear la paz, y pues yo no sé nada. El otro serían los apóstoles, personaje importante en esta era. 12 hombres, dice aquí, cuidadosamente escogidos y entrenados por Jesús durante sus 3 o 4 años de ministerio terrenal para que llevaran a cabo su misión. ¿Sale? Tal vez ustedes que estén aquí para aprender un poco más, ¿no?, acerca de lo que dice la Biblia. Tal vez algunos de ustedes están aquí porque tienen el llamado a ser pastores. Pero al fin y al cabo estamos aquí porque Dios así lo quiere. Porque nos está entrenando, nos está preparando para su obra. ¿Sale? Porque es importante. Yo cuando entré al instituto yo decía, pues voy a ir pues, para ver qué hago. Pero ya en el transcurso Dios me habla la palabra y me dice, mies es mucha y los obreros pocos. Hay muchos lectores, ya hay muchos comunicólogos, ya hay muchos psicólogos, ya hay muchos administradores. Pero la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Yo tenía eso en la mesa, también hay muchos pastores, pero no siempre. La palabra de Dios dice que siempre hace falta, ¿sale? Ya les dije, ¿cuántos dicen amén? Cuando estamos en la iglesia. Ok, serían esos apóstoles, con excepción de Judas. ¿Pero qué le pasó a Judas?
Bueno, se habló.
Nunca han agarrado la Biblia a decir, a ver qué me dice la Biblia. Ah, de verdad, si Judas se ahorcó. No, ese no. Ya, ve y hazte lo mismo. No, nunca leo la Biblia así. Ok, ya me perdí aquí. Y serían esos apuntes. Ajá. ¿Y quién sabe cómo, quién fue el sucesor de Judas? ¿Quién dijo? Hermana. Sucesor del instituto. Y la adición de Pablo, super, ¿se acuerdan? Porque primero fueron los apóstoles, pero después llegó Pablo. Entonces supervisaría la iglesia en su etapa infantil. ¿Qué? Y por último, el principal impacto. Nada, no me alcanzó a notarlo, hermano, es que se lo vale. Basta con que una persona estudie las 4 versiones del Evangelio para que se convenza de que lo que llegaría a ser la verdad a lo largo de la historia de la iglesia. Y esas eran saber los 2 patrones comunes de respuesta al Evangelio: fe e incredulidad, el estado de perdición y la ceguera del hombre, la persecución que sobrevendría a los creyentes, la incompatibilidad entre el camino del mundo y el camino de Dios, el conflicto entre las religiones, la necesidad de predicar la palabra de Dios y el poder. Y en las 4 versiones del Evangelio encontramos que Cristo anunció la fundación de la iglesia. ¿Y eso lo encontramos en dónde? Lo leímos.
Mateo,
¿qué? 16, ¿sale? Fue lo único que leímos. Se les olvide. Describió las características de la era de la iglesia. Dio las instrucciones necesarias para la disciplina en la iglesia. Dio a la iglesia su gran comisión. Prometió a la iglesia el Espíritu Santo y el fortalecimiento divino. Expuso la meta de Dios para la iglesia. ¿Ok? Y todo esto fue nuestra primera era. ¿Sale? Nuestra primera tarea se las dije. ¿No? Bueno, vamos a hacer un resumen, síntesis, ensayo. Bueno, no ensayo, no. Resumen, síntesis de Hechos. ¿Ya vieron el Nuevo Testamento?
¿El libro de Hechos?
O sea, que se lo van a chutar. Hechos. Lo vamos a leer.
Se puede. Pero, ¿qué cuentas son?
Miren, como ustedes quieran ponerlo, si quieren ponerlo por puntero, tipo así como aquí, ¿sale? Por ejemplo, Hechos, no, pues así, puntero. Lo pueden hacer, no quiero mucho, como ustedes quieran.
No.
Quiero que lo único que me hagan los principales puntos del libro de Hechos, lo que ustedes crean relevante, lo que les impactó, ¿sale? No, quiero que me hagan 5 hojas. Leve, ustedes llévensela tranquilos.
Puntos principales, un esquema.
No, un esquema. y algo sencillo, algo que yo entendí del libro de Hechos. No, pues yo entendí esto, 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 vi que le pasó a Pablo esto, esto y esto, y de repente Pedro y Juan y se encontraron al cuate en la iglesia, lo levantaron y se entró saltando a la iglesia. Todo eso, ¿sale? Esa es nuestra primera tarea. ¿A qué hora se acaba esa clase? ¿No? 150, ¿sí? Ok, ¿quién se va a quedar con mi libro?
La hermana
Sidón. La hermana Sidón, ¿no? Nada más que les tengo malas noticias, yo lo empecé a rayar así medio feo, así que puse unos dibujitos, unas caritas ahí, así medio raras, para que la clase no era tanto así.
Oye, pero
prendido en ese tiempo.
¿Tienes que sacar todo?
No, ¿verdad? Sí,
están las 12 horas ahí en ese libro. ¿Sale?
Pero tú dijiste que no te ibas a chutar, ¿no?
¿El libro ese? No, por ejemplo, todas las eras están ahí, pero no puedo estar leyendo todas las eras, estar explicando todo lo de la era, ¿sale?
Pero sí, todo el libro,
lo más principal, ¿sale? Y la próxima clase, hermanos, me dan sus equipos y yo les voy a decir qué era le va a tocar a cada uno, ¿sale? Pero eso no lo vamos, o sea, no les va a tocar ya, sino falta un mes, algo así, para exponer. Pero en un mes lo vemos, pero ya quiero que me digan quién es cada equipo para que se vayan preparando.
¿Y nada más aquí todo el semestre no se
pone
una vez?
¿Una vez? ¿O dos veces quieres, Claudia?
No,
una, pero así.